Comunidad Valenciana.
Estar informado.
La actualidad manda y tenemos que ir a lo último, y es que estamos muy pendientes de un incendio que tiene muy mala pinta en Castellón, tiene pinta de incendio grave. Hablamos de un edificio de la zona de La Grapa, en la calle Fernando el Católico. Se ha visto envuelto en llamas esta tarde. Allí están trabajando los bomberos. Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego se ha originado en el patio de luces, pero por el efecto chimenea las llamas han alcanzado prácticamente a todo el edificio. Las autoridades han cortado las calles adyacentes en la zona y en estos momentos se desconoce si hay heridos o no. Sí se sabe que hay personas confinadas en los pisos afectados. 4 dotaciones de bomberos, 3 ambulancias, más de una docena de patrullas de la Policía Local y Nacional siguen trabajando en la zona y esperemos que en breve tengamos las buenas noticias de que efectivamente no hay heridos. Insistimos, a estas horas no se sabe. Dicho eso, protagonista hoy respecto de la DANA y de la instrucción judicial de ese caso, un nuevo auto de la jueza. Bueno, pues que viene a negarse, a rechazar investigar al gobierno central tal y como había pedido una de las acusaciones populares. En concreto, lo que se pedía era indagar por qué el presidente Sánchez no convocó el Consejo de Seguridad Nacional. Explica la magistrada en ese auto que la convocatoria de este órgano no hubiera evitado ni uno solo de los fallecimientos, tampoco las lesiones. Y eso, lo de los fallecimientos y las lesiones, es lo que ya está investigando. Algo que, sin embargo, sí se podría haber evitado por parte del gobierno autonómico si se hubiera alertado a la población con suficiente antelación para que adoptaran medidas de autoprotección, lo dice la jueza. En el auto, la magistrada también reitera, y la verdad es que ya lo ha aclarado en autos anteriores, que la competencia única y exclusiva en materia de protección civil y de emergencias es de la Generalitat, tal y como se establece, entre otros, en el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, asegura la jueza, es manifiesta la pasividad por parte de la Administración Autonómica, que aquel día no supo avisar con el resultado mortal conocido de 227 personas, una de ellas embarazada de 8 meses, una desaparecida y los cientos de lesionados. Desde luego es lo último de una investigación a la que la exconsejera Salomé Pradas ha aportado en las últimas horas un listado con sus llamadas telefónicas de aquel día. Y la cosa tiene su miga, porque con el presidente Mazón hay una primera llamada superada a las 12 del mediodía, luego hubo otra sobre las 4 y media que no obtuvo respuesta y a partir de ahí, pues en algunos momentos conseguían contactar y en otros no. Al respecto, esta mañana el presidente Mazón se defendía, ha reiterado que aquella tarde, de la que todavía no ha detallado sus movimientos, estuvo perfectamente localizable y operativo.
Que yo estaba incomunicado. Ese ha sido otro de los grandes bulos durante todo este tiempo. Y creo que se ha demostrado perfectamente que no solamente no estaba ahí localizado ni localizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude llamar. Esto fue así, en cualquier caso. Y durante ese tiempo que usted dice, también pude hablar y responder y atender llamadas de muchas otras personas.
El contacto entre los dos, entre la exconsellera de emergencias y el presidente Mazón, más llamativo es el que tuvieron justo un minuto antes del envío mensaje masivo a los móviles con el que se alertaba a la población. Se da la circunstancia además de que Mazón, en un acto en Madrid en el que le habían preguntado por las llamadas con la consellera aquella tarde, no habló de esa última llamada, de la que se produjo a las 8 y 10 minutos. Claro, la pregunta es si ahí, a las 8 y 10, es cuando se dio la orden definitiva para mandar la alerta. La exconsellera y el presidente han dicho reiteradamente que no se esperó en ningún momento esa especie de luz verde por parte del presidente. Pero lo bien cierto es que en breve se le va a poder preguntar en sede judicial a los técnicos que estaban en ello y que están en una lista de testigos que ha pedido la Asociación de Damnificados de la DANA del Horta Sud. Su abogado es Gonzalo León.
Nuevos testigos que se están proponiendo aportan un poco más de claridad a la situación. Se están solicitando la declaración, como no puede ser de otro modo, de Jorge Suárez, de Inmaculada Piles, por supuesto el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. También se han fijado ya las declaraciones de 2 técnicos que fueron los encargados de validar y de activar el sistema de Saler.
Este letrado ha compartido esta mañana en COPE sus impresiones respecto de las declaraciones de la última semana. Y lo que nos ha dicho es que cuando al entrar se paran delante de los micrófonos y cámaras y aseveran que llegan con muchas ganas de aclarar y de colaborar con la justicia, en el fondo es mentirota de las gordas, porque una y otra vez asegura lo que ha visto él allí dentro del juzgado es que se enmaraña todo con el lío de las competencias, intentando salvarse de la quema, y por supuesto no hay ni un mínimo de autocrítica.
Nadie asume responsabilidades por ahora, ni la delegada del gobierno, que dijo que se limitó, que ella había hecho su función de coordinación, que había puesto a disposición de la consejera todos los medios, ni por supuesto Salomé Pradas ni Emilio Argüello, que solo respondieron a las preguntas de sus abogados con el único objetivo de decir que no tenían responsabilidad.
Otro día más, la Dana y la investigación de lo ocurrido como lo más destacado de una jornada. Muy buenas tardes, es miércoles, es 16 de abril y escuchas la Linterna de la Comunidad Valenciana.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Un apunte político rápido que puede tener que ver con la Dana y con la presunta debilidad interna en la que podría encontrarse el presidente Mazón. El caso es que algo se está moviendo en el partido. El próximo 10 de mayo en Valencia, el expresidente Francisco Camps impulsa un encuentro de militantes con la excusa de un homenaje al primer gobierno popular hace ahora 30 años con Eduardo Zaplana como presidente. Se espera la presencia de alcaldes y se quiere lanzar un mensaje, y es que el PP debe reorganizarse y ambicionar una mayoría absoluta suficiente para poder gobernar en solitario. Ya hace más de un año, Camps congregó a 600 personas tras su última absolución y no hace más que repetir a todo aquel que quiera escucharle que quiere volver a la primera línea política. Dicho eso, vamos con la economía, porque asistimos a un movimiento empresarial casi a la desesperada para tratar de lograr, aunque sea sobre la campana, que se prorrogue la vida útil de la central nuclear de Cofrentes. Es una central que nos ha acompañado en las últimas décadas dándonos garantías de suministro eléctrico tanto a nuestros hogares como a nuestras empresas. Empezó a operar en marzo del 85 y si nadie lo remedia se va a pagar en 5 años, el 30 de noviembre del 2030, y de eso se trata, de que alguien lo remedie, al menos en esos están las distintas asociaciones empresariales valencianas. Motivos no faltan, porque según el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, en juego hay más de 12.000 empresas que dan trabajo directo o indirecto a 185.000 valencianos.
El coste oportunidad de dejar de tenerla puede ser muchas decenas de miles de puestos de trabajo, si no a corto, pero sí a medio. Son 12.000 empresas las que se ven directamente afectadas porque son intensivas. Esa es de una forma directa, pero evidentemente indirectamente son muchísimas más. Estas empresas dan trabajo a más de 185.000 personas.
Y todavía de la economía, una cosa más, porque desde hace demasiado tiempo el precio de la vivienda crece a una velocidad de vértigo, en parte por la escasez de obra nueva. Pues bien, parece que eso está cambiando en la provincia de Alicante, donde están en una especie de frenesí constructivo. Más datos, José Ramón Zaragoza.
Cifras que no se alcanzaban desde el año 2008, justo antes de la gran crisis inmobiliaria. El sector de la construcción está en pleno auge en la provincia de Alicante y arranca el 2025 con un crecimiento de casi el 50% respecto al último trimestre del pasado año. Una actividad que se ha disparado en casi todas las comarcas. La Vega Baja sigue manteniendo el liderato en el volumen de viviendas iniciadas, seguido de las Marinas Alta y Baja, la capital alicantina y Elche. Carlos Casas es el presidente del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Alicante.
Estamos viendo un crecimiento generalizado en prácticamente todas las comarcas. Este aumento responde, sin duda, a un entorno de elevada demanda y a la presión del mercado para generar nueva vivienda. Digamos que es una buena noticia para el sector, aunque creemos que hay que ser prudentes.
Sube la construcción de viviendas y, lógicamente, sube el precio por metro cuadrado. Se sitúa ahora mismo en los 559 euros. Supone un incremento de casi el 3% respecto al año pasado.
Y por lo demás, pues ya te he contado que el día viene cargado de sucesos. Seguimos, por supuesto, muy pendientes de ese incendio de Castellón. De momento, gracias a Dios, no hay que lamentar víctimas. Ya iremos informando en sucesivos informativos. También te cuento que hay un segundo incendio, en este caso una casa en Burriana. Parece que ha ardido con la intención de asesinar a dos personas que había dentro. Y acabamos también con otro suceso más, esta vez buena noticia, dos agentes de la Guardia Civil de Alberic que han podido salvar la vida a un bebé de un año que estaba convulsionando con peligro de ahogamiento. Le pudieron practicar los primeros auxilios y las correspondientes maniobras para despejar las vías respiratorias hasta que lograron normalizar su respiración. Así que el bebé se encuentra fuera de peligro y ya los padres, pues ni te cuento. Nos queda el pronóstico del tiempo. Acabamos la jornada con mucho viento, tanto que la Agencia Estatal de Meteorología ha establecido alerta amarilla prácticamente en zonas de las tres provincias. Para mañana jueves santo va a predominar el cielo despejado, el viento seguirá siendo protagonista, soplará con intensidad, las temperaturas mañana en ascenso y para el resto de Semana Santa ya te cuento que el viento de poniente va a ser lo más significativo, especialmente el próximo sábado. Las temperaturas en general en esta Semana Santa van a ser suaves, buen tiempo en general, salvo el domingo, ahí parece que va a ser un poquito más frío, más fresco y con probabilidad de precipitaciones, eso sí, de corto.